Son las 9, las 8 en Canarias.
¡Dime, Urika! ¡No!
¡Hola!
¡Hola!
Se repite la misma imagen, el mismo sonido, la misma sensación de ver cómo, a pesar de los esfuerzos, la cosa sigue igual. En estas últimas horas, miles de inmigrantes argelinos y marroquíes, principalmente jóvenes, se han acercado hasta la frontera de Marruecos con Ceuta para entrar a nado hasta nuestro país. Pero no solo a través del mar. Esta mañana, sin previo aviso, cientos de marroquíes han saltado las vallas de protección, mientras que los agentes de las fuerzas marroquíes que se ocupaban de la seguridad de la valla se han retirado al paso de los jóvenes.
Madre mía, pero vamos, están entrando, pero ya sin control. Te digo que tiene que haber por lo menos cerca de 15.000 personas ahí, vamos, que llega la cola hasta allí, todos acercándose aquí.
Además, hasta ahora son 9 los cadáveres recuperados en aguas de Ceuta. Los policías y guardias civiles que se encuentran allí están completamente desbordados, no dan abasto, y lo único que piden son más medios que le permita evitar que estas oleadas migratorias no les pase por encima. Y sobre todo, más medios para impedir que salgan heridos. Esto es lo que decía aquí en COPE el portavoz de Jupol, Ivón Domínguez.
Y esto es más bien un goteo, ¿no? Poco a poco, prácticamente todas las noches o todos los días, esta pasada noche 70 personas, más de 1.000 personas en una semana, también porque es verano y las condiciones del mar lo permiten. Es diferente a aquella ocasión, pero desde luego lo que sí que podemos decir es que la ciudad autónoma de Ceuta no está preparada para acoger este aluvión, porque aunque sea un goteo, son más de 1.000 personas una semana.
Por este motivo, desde el Gobierno central se ha ordenado movilizar al Ejército de Tierra para reforzar a los efectivos que se encuentran desplegados en la zona. Como te digo, otra vez las llegadas se multiplican y la presión se concentra sobre una ciudad que apenas tiene 20 kilómetros cuadrados, 80.000 habitantes y que vuelve a sentirse desbordada. Por ese motivo, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha pedido la emergencia nacional y un mando único al Estado.
Considera urgente e inaplazable la adopción por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas. 1. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. 2. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. 3. El cierre de la mencionada frontera.
Sin embargo, desde Interior han respondido que no es posible declarar la emergencia porque tan solo está contemplada para ciertos riesgos naturales y tecnológicos como inundaciones, terremotos o incendios forestales, pero no para crisis migratorias. Se espera que tanto Pedro Sánchez como el ministro Fernando Grande Marlaska lleguen mañana a Ceuta para seguir la evolución de la situación. Hablamos de una presión migratoria que no es nueva y que también está sufriendo Melilla. Juan José Broda es su presidente.
Una ley que está obsoleta, que además que no abarca todas las necesidades que tenemos. Primero, la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado que están en la frontera. Segundo, para hacer una política migratoria eficiente y correcta. Y en tercer lugar, pues, para evitar que también las mafias, por supuesto, se aprovechen y también que puede haber muchas víctimas, ¿no?
Tanto Interior como Marruecos han confirmado que ambos países han llegado a un acuerdo para reforzar la coordinación y los esfuerzos también, e intentan hacer frente a la crisis. Además, también se han comprometido a repatriar a la mayor brevedad posible a las miles de personas que han entrado ilegalmente en el enclave español. No sé muy bien cómo se puede hacer esto, porque precisamente es lo que el Supremo había prohibido hace unos días, esas devoluciones en caliente. Vamos a ver cómo se articula, porque no va a ser nada fácil. Escuchamos antes al presidente de Melilla también hablar de la ley que al parecer habría desatado todo este aluvión de llegadas. Como te digo, se trata de una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que decía que la ley de extranjería no se aplicaría a las personas que accedan a Ceuta y Melilla entrando a nado, al contrario de lo que ocurre si traspasa la frontera terrestre. Es decir, que no les aplicaría la que es conocida como devolución en caliente. Juan Baño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La situación, la verdad, es que es, permíteme decirlo, endemoniada.
Bueno, y esto no es un problema policial, pero por lo pronto lo que hace falta son más policías y más guardias civiles ante lo que ya tenemos en la calle. Y es que el refuerzo policial, como decías, que venían pidiendo de manera pública desde hace días sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil, ante el temor de que ocurriera lo que ha ocurrido este jueves, ha comenzado a ejecutarse esta tarde, con los inmigrantes ya a este lado. Refuerzos de policía y Guardia Civil con el apoyo de las Fuerzas Armadas que tú apuntabas, del Ejército, para dar apoyo a la Benemérita en tareas como frontera o seguridad ciudadana. Se han habilitado, según nuestras fuentes, en el dispositivo policial al menos ya dos naves en el Tarajal, como ocurriera en la gran avalancha del año 21, para acoger en principio, en primer lugar, a mujeres y niños. Hay familias que han cruzado la frontera al completo. Se intenta ordenar, nos dicen, canalizar al resto de asaltantes al territorio nacional, mantenerlos controlados de cara a una negociación que ya apuntabas con Marruecos, según adelantaba esta tarde a primera hora el Ministerio del Interior, negociación con el fin de devolver a su país, a Marruecos, a buena parte de los que han entrado, que como tú decías, es una empresa difícil y complicada. Veremos a ver cómo se las ingenian. A todo esto, se intenta mantener el orden público, la seguridad ciudadana. No sabemos cuántos han cruzado a este lado. En comunicaciones internas policiales a las que hemos tenido acceso se habla de al menos 10.000, pero a saber. Pero tampoco sabemos quiénes son los que han entrado de forma ilegal. Hay de todo, gente pacífica, nos dicen, y los que van a liarla. Se han registrado esta tarde algún hurto, robar comida de un comercio para comer, incluso quitar ropa de tendederos para vestirte, simplemente así. Rubén, esta noche, por cierto, se espera niebla en Ceuta y esto podría complicar la situación. A todo esto, ya van 9 cadáveres recuperados hoy en las aguas de Ceuta. Es decir, a algunos les está costando la vida en esta auténtica invasión del territorio nacional de forma ilegal y ante la pasividad evidente también de Marruecos.
Para que uno se haga una idea mejor de lo que está ocurriendo, yo creo que lo más fácil es entrar en cope.es y ver esos vídeos. Unos vídeos que ya vamos viendo desde este mediodía, en los que se ve a las hileras de jóvenes entrar sin control y con toda la facilidad del mundo.
Es lo del año 21, es mayo del 21. Lamentablemente estamos en un escenario similar.
Pues terrible. Vamos a recordar eso precisamente, Juan. Mayo del 21. Aquellas tardes de mayo estuvimos en Ceuta haciendo la linterna.
Ahora mismo delante de mi puerta veo a 5, pero es que luego ando 10 metros para allá y veo otros 5, otros 10. Y hay algunos que son menores, otros no son menores. Hay de todo. Hay de todo. Y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios como para gente en sí, para hacer el día a día, que el día a día normal no lo podemos hacer debido a la situación como estamos ahora mismo.
Ese testimonio lo escuchamos durante el 17 y el 18 de mayo de 2021. Era José Daniel Mendoza, dueño de una tienda de deportes cerca del puerto marítimo de Ceuta. Aquellos días, entre el 17 y el 18, se calcula que pudieron entrar hasta 15.000 menores. Lo hicieron por el espigón fronterizo sur del Tarajal.
Esto es como en todo el mundo, hay el malo y hay el bueno. Pero la gente que viene de Marruecos en este momento, el gente en más pobreza del mundo.
Insisto, estos sonidos que hemos escuchado son de mayo del 21. Han pasado 5 años y estamos en la misma situación. La historia se repite, las mismas imágenes, miles de personas intentando cruzar. Intentan llegar a Europa, porque Ceuta es Europa. Y aquí, por lo que ellos ven, la vida es mucho más fácil. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo están ahora las calles de Ceuta? Pues hoy hablamos de un nuevo salto masivo y lo vamos a hacer en los próximos minutos desde todos los puntos de vista posibles. Lo comentaba con Juan Baño, en cope.es se puede ver un vídeo que la verdad es que te deja sin palabras. Miles y miles de personas corriendo por la playa, esperando a llegar al espigón para rodearlo a nado y poder entrar a España. Entre ellos hay familias enteras, mujeres, niños, jóvenes. Como dice Juan, hay de todo.
Es un drama, la verdad es que no todos tenemos hijos y todos somos humanos, seamos del partido, seamos de la religión que sea, y a nadie le gusta ver pues eso, lo que está viendo Ceuta y lo que se está viviendo en Ceuta.
Es Nacho, él tiene varios negocios en Ceuta. La entrada de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal ha provocado que la actividad comercial en la ciudad se haya visto afectada con el cierre de bares, restaurantes y comercios. Nos cuenta que los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa. Algunos de ellos han jugado literalmente la vida. Te recuerdo que ya son 9 los cadáveres recuperados en aguas de Ceuta. Y mientras, la preocupación se traslada a las calles.
Cientos de chavales descalzos con los trajes de neopreno y andando por todas las calles. Es que esto es, llenan Ceuta, es que Ceuta es una ciudad muy pequeña. Esto es mucho miedo para la ciudadanía y esto yo creo que es la mayor crisis migratoria que hemos tenido.
Mientras la presión crece, también lo hace la preocupación de quienes viven allí. Ahora se preguntan qué ha pasado para que se produzca de nuevo esta situación y piden al gobierno mucha más ayuda.
Yo le pediría al gobierno de la nación que no nos abandone porque esto pasa a diario, pero ya cuando, no sé, se toman decisiones a nivel diplomático, afecta directamente a Ceuta y Melilla. Y que desde antes de pandemia, que ya no nos acordamos con aquella crisis y con aquellas decisiones diplomáticas, Ceuta comercialmente, bueno, pues nos han quitado todo el comercio, nos han cerrado las aduanas.
9:11 de la noche, nos vamos en directo a las calles de Ceuta y está nuestro compañero Esteban Pérez. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas noches, perdona.
¿Cuál es la situación que tienes ahora mismo? Estás en la calle, ¿qué ves alrededor?
Pues mira, te voy a intentar hacer una foto, ¿vale?, de lo que estoy viendo ahora mismo. Estoy todavía aquí en la frontera, en la playa del Tarajal. A mi espalda tengo la playa, que prácticamente ya no queda nadie. Lo único que ves son un par de personas muy poquitas que están llegando a nado hasta aquí. Y la gran mayoría de objetos que hay en el mar son colchonetas, ropa, chanclas, todo lo que van dejando en el camino. A mi izquierda tengo la frontera, que no paro de ver a gente. Ya estoy viendo desde el otro lado de la frontera en Marruecos que ya están encendiendo las luces. Veo todas esas personas que van llegando y las van orientando hacia la parte más alta, que hay un par de naves que, por lo que me han comentado, yo todavía no he podido subir. Están algunos ubicándose allí y le están dando de comer. Y justo detrás, en medio, tengo el paseo marítimo, la carretera que conecta con la frontera, y justo en el otro lado de la acera están ya los militares, que están tanto aquí como en el CETI. Están ya preparados, pues, por si hubiese que actuar, supongo.
Los que han entrado, seguimos sin conocer un número oficial, ¿se sabe dónde están? Porque en los últimos días decíamos que entraban e iban al CETI, un CETI que estaba totalmente desbordado. Los que han entrado en el día de hoy, ¿dónde están?
En Ceuta. Tú vas andando por Ceuta y están repartidos por toda la ciudad. Yo antes, hace 2 horas más o menos, en torno a las 7, hice también otra conexión en directo que me pilló precisamente en el taxi viniendo hacia aquí. Yo venía desde el centro hasta la frontera, pues pasé por la Avenida Virgen de África y por la calle Reyes Católicos. Toda esa calle no paré de ver a gente. O sea, no he visto, parecía una calle cualquiera de Marruecos, porque es que no sabemos todavía los datos oficiales, pero es que estuve por la mañana, he estado aquí ahora por la tarde, llevaré en torno a 2-3 horas aquí y yo no he parado de ver a miles y miles de personas. Es que no me atrevo a decir una cifra porque es que creo que es imposible calcular.
¿Y en qué condiciones están? ¿Cómo les ves? Porque claro, muchos han entrado a nado.
Sí, la gran mayoría están totalmente mojados. Hay muy pocos que a lo mejor están a la rodilla. Antes tenía uno que hay justo en una bajada, porque otro problema que hay aquí en la zona es que hay muy poca cobertura.
Sí, lo estamos comprobando, Esteban. Se va perdiendo la cobertura. Vamos a ver.
Si no me muevo ahora bien.
Ahí, perfecto.
Venga, genial. Pues como te comentaba, que justo en la bajada esta de la playa había una persona que estaba durmiendo. Supongo que estaría exhausta después de todo lo que tiene que ser atravesar a nado una frontera entre África y Europa. De mayor, jóvenes, mujeres, niños, familia, es que hay de todo. Creo que la persona más chica que he visto será un bebé de que tendrá 1 o 2 años como mucho.
Esteban Pérez, compañero de COPE Ceuta, a lo largo de esta noche volveremos a conectar contigo para que nos cuenten cómo están las calles de la ciudad autónoma. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
A 500 metros de la frontera permanecían desplegados varios agentes marroquíes en un control de acceso, aunque la marea humana seguía llegando de forma ininterrumpida desde distintos puntos de los alrededores. Eso era esta tarde. Nos vamos ahora hasta Castillejos, en Marruecos. Allí está nuestra corresponsal, Beatriz Mesa. Bea, buenas noches.
Buenas noches. Pues, si puedo llegar, porque la carretera está bloqueada. Precisamente por la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad. Rubén, buenas tardes. Sí.
¿Y cuál es la situación allí al otro lado? ¿Qué es lo que estás viendo? Me dices que la carretera está llena de controles de seguridad.
Sí, controles sobre todo con respecto a los vehículos que están llegando, debido al descontrol absoluto en la ciudad de Fnidic, que en árabe significa Castillejos, y la presencia de miles de jóvenes que han ido llegando de diferentes ciudades del país, desde el sur como Marrakech hasta ciudades más del norte como la propia Tánger, ¿no? Entonces hay mucho control ahora del paso de vehículos, con lo cual eso nos ha dificultado la llegada hasta la propia ciudad de Castillejos, ¿eh? Eso no significa que no estén produciéndose entradas, porque se siguen produciendo entradas, en este caso a nado, como nos decía el compañero de Ceuta.
¿Qué dice el gobierno marroquí? ¿Qué es lo que se escucha allí?
Bueno, fuentes oficiales marroquíes están hablando desde el último comunicado oficial, que es muy importante, en el que se compromete a reforzar la coordinación y sobre todo a aceptar la repatriación, el retorno de los jóvenes marroquíes que han entrado en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero eso deja muchos vacíos y muchos limbos, porque por una parte, ¿qué va a ocurrir con todos los que soliciten asilo político, con los menores igualmente, o con los que no son nacionales marroquíes, que proceden de Argelia, de Túnez u otra cualquier nacionalidad? Porque también hay entradas de ciudadanos del África Occidental. Todo eso complica una repatriación inmediata tras ese acuerdo de reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos. Y por otra parte también, Rubén, como hemos venido contando en el día, tenemos el presente del Tribunal Supremo, que no autoriza las devoluciones en caliente.
Bea, me imagino que ya está anocheciendo. Nos decía sí. Nuestro compañero Esteban que desde la parte de Ceuta se empezaba a ver cómo se encendían las luces en la parte de Marruecos. ¿Se espera una noche complicada?
Se espera una noche más tranquila que la de ayer. Tras esta rotura de silencio, tras romper el silencio Marruecos y emitir este comunicado mostrando su acuerdo a controlar flujos, a gestionar flujos. Pero eso no interrumpe la posibilidad de que haya entradas a nado, porque son miles los jóvenes. Aunque Marruecos quisiera controlarlo todo ahora, es difícil porque tendría que desplegar muchos furgones y muchas autoridades controlando todo un perímetro. Me parece complicado que Marruecos tenga esa capacidad hoy de controlar absolutamente todo ese perímetro ante los miles de jóvenes, ¿no? Con lo cual alguna entrada habrá. Y la paradoja es que efectivamente está anocheciendo y tenemos en una parte de la frontera pues esta crisis migratoria, esta presión sobre Ceuta y saliendo de Tánger estamos celebrando la fiesta del trono, porque es que hoy es fiesta aquí.
Pues Beatriz Mesa, a punto de llegar a Castillejos, a lo largo de esta noche intentaremos volver a hablar contigo. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
La situación es compleja. Una vez más, estamos en un panorama que se lleva repitiendo año tras año. Según el último balance del Ministerio del Interior, y sin contar con lo ocurrido hoy, las llegadas irregulares de migrantes por tierra han aumentado hasta un 149%.
Que el Ministerio del Interior, en sus balances quincenales, estas entradas por vía marítima las contabilizaba como entradas por vía terrestre. Una persona que se arroja al mar de una playa a 3 kilómetros desde el espigón del Tarajal, travesía de 7 o 8 horas mar adentro. Nosotros entendemos que el legislador, cuando desarrolló esta ley, este fenómeno de los nadadores no existía. Por eso instamos al gobierno, que es el que tiene que mover ficha, a la modificación con carácter de urgencia, porque de lo contrario nuestras costas se convertirán en cementerio de nadadores y muchos de ellos niños.
Así explicaba en Herrera en COPE Rachid Sidi, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta, la situación que se está viviendo en la ciudad.
Siento decirlo así, pero la imagen que ofrece la ciudad actualmente es tercermundista, con campamentos improvisados. De hecho, hay más inmigrantes ahora mismo en los alrededores del SETI que en el propio centro. No vamos a emplear ese término de efecto llamada porque no nos corresponde, pero la realidad es evidente. Desgraciadamente, esta sentencia del Tribunal Supremo complica todavía más si cabe esta situación y este nuevo escenario que se nos presenta.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están desbordados, como te puedes imaginar. Eduardo García es el secretario provincial de la Federación Provincial de la Policía en Ceuta. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación que vive ahora mismo la ciudad?
Bueno, pues se pueden imaginar, la situación es totalmente dramática. La población, poco menos que refugiada en sus casas, la mayoría de los comercios cerrados ante la intimidación que produce. Vamos a ver a tantísimos que te entren en una tienda 20 personas desaliñadas. Vamos, yo creo que los ceutis no se merecen esto.
¿Qué es lo que está haciendo la policía en estos casos? Porque me imagino que no sé si se puede controlar este flujo de gente. Me imagino que están desbordados.
Bueno, estamos totalmente desbordados. No sabemos cuántas personas han entrado. No sabemos si son 10.000, 15.000, 25.000. No lo sabemos. Usted se puede imaginar cómo estamos viviendo la situación. Pues con mucha paciencia. Al fin y al cabo, nosotros nos obliga la sentencia del Supremo, que es una de las que ha generado todo esto, a que no devolvamos a los irregulares a sus países de origen.
En mayo del 2021 se dio una situación similar y yo recuerdo cómo en aquella ocasión la policía lo que hacía era patrullar las calles de Ceuta durante esa noche del 17 y 18 de mayo para tratar de localizar a estos chicos, porque en su mayoría en aquel momento eran menores, y llevarlos a unas naves que tenía Cáritas en otra zona de la ciudad. Hoy Interior y Marruecos han acordado esas devoluciones. Claro, ¿dónde están estos chavales? Porque me imagino que estarán recorriendo la ciudad y algunos estarán escondiendo, porque el objetivo ahora que tienen es salir de Ceuta para llegar a España.
Claro. En principio, bueno, el papel que tenemos nosotros es de prevención y presencia en las calles en defensa de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en circunstancias normales, pues sí, se procedería pues a la detención de los irregulares y se devolverían a su país de origen, pero ahora, dadas las circunstancias, no podemos hacer nada con ellos. Lo único que podemos hacer es proceder a su identificación, su toma de huellas, pero claro, es que estamos hablando de miles y miles de personas. Nosotros tenemos un cuartillo de 4 metros cuadrados para hacer las reseñas. Tenemos 5 o 6 funcionarios, no tenemos más. Es imposible. Y lo peor de todo es que llevamos años reclamando que nos hagan caso. Años que aumenten los medios, que se sabía lo que iba a ocurrir. Y nadie ha hecho nada.
¿La llave la tiene Marruecos?
Hombre, la llave la tiene Marruecos y la tiene España. Yo ya desde el año 2021 que se produjo lo que se produjo, dije que esto tenía una solución diplomática, porque la tiene. Si la relación entre España y Marruecos fuese perfecta, evidentemente todo esto no estaría ocurriendo. Pero no es así.
¿Cómo van a transcurrir las próximas horas en la ciudad? Porque van a ser complicadas.
Ya le digo que la gente tiene miedo, la gente evita el salir a la calle, los comercios cerrados, a cal y canto, y bueno, una situación, hombre, no exageradamente de guerra, pero la gente tiene mucho miedo, la gente no está acostumbrada a avalanchas de este nivel. Y después, bueno, pues sé que se están aumentando la comisión de delitos y bueno, va a ser muy, muy difícil. Escuchaba o leía en una noticia que el ministro del Interior que se van a devolver a todos los que han entrado. A mí me gustaría saber cómo se va a hacer. Me gustaría saberlo, de verdad. Por lo menos que se lo diga a la población para tranquilizarla.
Una población de 80.000 personas, ¿cuántos agentes tiene? Al margen de la presión migratoria, ¿cuántos agentes hay en la ciudad habitualmente?
Bueno, en la ciudad de Ceuta hay 600 policías, pero le puedo decir que hay muchos servicios que no están cubiertos. El puerto de Ceuta es uno de los puertos más importantes de Europa, por donde hay una operación Paso del Estrecho, por donde pasan 80-90.000 personas. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo le digo a usted que hay un solo policía en muchos momentos en un filtro de pasajeros, que me diría que es una auténtica locura. Pues eso está ocurriendo en Ceuta día tras día, en horarios nocturnos. De hecho, no sé si recuerdan lo que ocurrió, una persona, creo que era un presunto narcotraficante que estaba en busca y captura, pasó por los filtros y se presentó en la Audiencia Nacional y la juez le dijo, oiga, pero usted qué hace aquí, ¿por dónde ha venido? Y la propia juez se quedó sorprendida de que hubiera pasado el filtro de Ceuta. Claro que lo va a pasar. ¿Cómo no lo va a pasar si no tenemos policías? Si no, no estamos de medios súper escasos.
Pues Eduardo García, secretario provincial de la Confederación Provincial de la Policía en Ceuta, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
A ustedes. Gracias.
Enseguida abordamos la otra dimensión del problema, la admisión humanitaria, pero antes te voy a contar dos noticias de última hora. Por un lado, hay un mensaje ahora mismo de Twitter del ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Tajani dice lo siguiente: estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos. Como digo, declaraciones de Tajani en X, en el antiguo Twitter. Y también de ahora mismo, la Casa Blanca atribuye la situación en Ceuta a políticas de extrema izquierda en España. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, reacción desde Italia, reacción desde la Casa Blanca. Pero como te decía, hay que hablar de la dimensión humanitaria. Como te puedes imaginar, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes está absolutamente desbordado. Allí hay más de 500 personas, ese es el cupo, pero estamos hablando de que hay un número incalculable ahora mismo de migrantes por las calles. Desde la diócesis de Cádiz y de Ceuta se ha emitido hoy un comunicado reiterando su disposición a colaborar con las instituciones civiles y con los organismos competentes. Además, han mostrado su profunda preocupación y han puesto a su servicio los medios humanos y materiales de los que se dispone para atender las necesidades que puedan surgir. Quiero hablar con el padre Josep Buades, que es coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en la Frontera Sur. Josep, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hemos hablado de la cuestión policial, hemos hablado de la cuestión logística y hay que hablar de la cuestión humanitaria, porque no nos podemos olvidar que estas personas que han entrado tienen toda la dignidad del mundo.
Así es, desde luego.
Esto hay que es una cuestión que se va repitiendo y hay un factor que cada verano es igual, que es la cuestión meteorológica, ¿no? Porque en Ceuta
sí.
La niebla juega un papel importante en estas fechas, ¿no es así?
Sí, cuando me puse a analizar la evolución de las cifras de entradas irregulares que va publicando el Ministerio del Interior, pues me preguntaba por qué aumentan tanto las cifras de entrada en Ceuta y Melilla, sobre todo en Ceuta, en verano. Y algo pues que luego leyendo información de agencias meteorológicas, pues resulta que en verano, cuando sopla el viento de levante, que viene pues cálido y húmedo del Mediterráneo y toca aguas más frías que han entrado desde el Atlántico, produce esas nieblas. Eso dificulta mucho la visibilidad y merma mucho la eficacia de todos los sistemas de detección. Vamos, hoy mismo consultando el pronóstico de AEMET para estos días próximos, pues habrá nieblas. Eso es un factor que incide bastante, pero el número de entradas este verano es desmesurado respecto de lo normal.
Estamos diciendo que muchos están llegando a nado. ¿Cuánto de peligroso es el mar para estas personas?
Hombre, el mar siempre es peligroso y el Mediterráneo, aunque no sea como el Atlántico, es traicionero porque siempre puede tener algún remolino, siempre hay corrientes que pueden llevar donde uno no quiere y cuando alguien se echa al mar lejos para evitar, digamos, la interceptación por fuerzas de seguridad, pues más fácilmente puede quedar exhausto. Entonces, es espantoso lo que vemos de muertes, pero no extraña. En Melilla, pues el factor que incide más es el atravesar la bocana del puerto. En Ceuta, aunque los fondos son más bajos, hay que tener respeto al mar.
A ver cómo se lo pregunto. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo haya tantas personas preparadas al otro lado de la frontera para poder entrar? ¿Pueden estar las mafias detrás?
Bueno, yo no veo que eso sea una entrada espontánea. Como mínimo diría que hay un fenómeno viral, de comunicación viral. Si muchas personas reciben información como que es posible que hay gente que ha entrado, pues esto atrae. ¿Quién pueda estar detrás del inicio de esa información? Si son actores privados, si son públicos, si son intereses económicos, políticos. Esto, y ya digamos, es cuestión como para especular. Y bueno, pues confío en que nuestras fuerzas de seguridad pues hagan bien la investigación para saber qué hay detrás. Pero no es un fenómeno para nada espontáneo.
Esta crisis se ha destapado después de la sentencia del Supremo, en la que impedía las devoluciones en caliente. ¿Cómo es esa sentencia y qué consecuencias implica esta decisión?
Antes de ver la sentencia, una cosa muy curiosa. Las autoridades marroquíes readmiten sin dificultad a quienes les entregan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas sin que haya habido un procedimiento, una devolución sumaria, un rechazo en frontera. En cambio, ponen dificultades normalmente, o sea, normalmente no readmiten a quien tiene firmado un acuerdo de devolución, que es una resolución administrativa. Yo no sé si hay detrás una cuestión como de concepción de la soberanía o no. ¿Qué pasa cuando se regula el rechazo en frontera en las vallas? Es como para decir, si eso funciona, vamos a legalizarlo. ¿Qué pasa cuando se legaliza algo que funciona? Se priva de una garantía mínima, que es la asistencia letrada y la interpretación, y hay algunas personas que tienen derecho a protección. Podemos hablar de menores, de solicitantes, o sea, gente que necesita asilo, de mujeres víctimas de trata. Esas personas a las que la ley española les concede protección tienen que tener por lo menos la garantía mínima. Hay una cuestión jurídica de derechos humanos y hay una cuestión política internacional, no lo olvidemos. Y me ha interesado leer en algunos de los reportajes de la prensa que quienes entran en Ceuta normalmente no saben nada de esta sentencia. Ahora, ¿que sí pueden saber quiénes han instigado esto? Pues sí, pueden saber. Pero, repito, extender el rechazo en frontera más allá de donde está no es solución, es un parche.
Y ya la última pregunta, Josep. ¿Cómo es el proceso que les espera a estas personas? Porque ahora mismo tenemos la ciudad de Ceuta con miles de, pues nos decían chicos jóvenes, el compañero de COPE Ceuta hablaba de que había un bebé de unos meses que se lo había cruzado con los padres. Claro, ahora a estas personas, ¿qué proceso les espera? ¿Qué les puede ocurrir? Porque lo que sabemos es que de momento los están llevando a unas naves para ver qué hacen con ellos.
He leído en la prensa que las autoridades marroquíes han manifestado su voluntad de colaborar y, por tanto, de readmitir. Vamos a partir de esa hipótesis, pero lo he leído en la prensa nada más. Tenemos un pacto europeo de migración y asilo con una normativa, un reglamento ya aplicable sobre el triaje que llaman, sobre el cribado, sobre cómo se debe proceder a la identificación de las personas. Entonces, en 72 horas que hay de detención policial, normalmente se debería hacer esto, y si no, pues las personas están en Ceuta sin necesidad de detención. Pero cuando se haya detectado quiénes tienen realmente derecho a algún tipo de protección, a esas personas no habría que devolverlas. Y las personas que han entrado irregularmente por la frontera y no son acreedoras de este tipo de protección, pues bueno, ahí está el procedimiento de devolución.
Pues Josep Buades, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en la Frontera Sur, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y ayudarnos a entender un poquito mejor lo que está pasando.
A ustedes por el interés. Buenas noches.
Estamos hablando hoy de esa situación que se está viviendo en Ceuta. Una nueva entrada de migrantes en las últimas horas ha elevado hasta cifras de momento que no se pueden calcular oficialmente. La llegada de personas, de migrantes, de jóvenes, de personas adultas, de todo tipo de gente. Y a esta hora, Ceuta, pues intenta ver cómo va a pasar la noche. Porque, por lo que nos cuentan todas las personas con las que hemos hablado, la ciudad ahora mismo es un caos. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Acabo de hablar hace un minuto con nuestra compañera Nekane y me ha dicho que hay cálculos de que en 10 días han llegado a Ceuta 20.000 migrantes. Como naturalmente las aguas se enfriarán, pues la media bajará y luego subirá en mayo. Y el ritmo puede ser, pues en 10 días, 1.500. Y si el ritmo sigue así, en un año, en 365 días, habrán acogido en Ceuta a 54.750 migrantes. Teniendo en cuenta que la población actual de Ceuta son algo más de 80.000 personas, quiere decir que en las Navidades de 2027, a este ritmo, los migrantes que habrán llegado a Nado superarán a los habitantes empadronados ahora mismo en Ceuta. Esto no es una hipérbole, sino aritmética simple. ¿Está preparada la vida de Ceuta para acoger a 80.000 personas más en sus calles y casas? ¿Dónde dormirán? ¿Dónde comerán? ¿En qué trabajarán? Siguiendo con la aritmética, si en cada casa la media de personas que habitan ahora mismo son 3, esto querrá decir que en las Navidades de 2027, en cada piso ceutí vivirán 6 personas, 3 ceutíes y 3 migrantes llegados a Nado. Esto no es una cuestión de amar o no amar al prójimo, de derechas o de izquierdas, de tontos contemporáneos de izquierda o tontos contemporáneos de derechas, sino de afrontar una realidad con sentido común. Si lo que sucede en Ceuta ocurriera en Madrid, significaría que cada día podrían entrar nadando por el lago del Retiro 7.000 migrantes y que en las Navidades 2027, en las proximidades del Palacio de la Moncloa y en todo Madrid, la mitad serían los que habrían llegado nadando y la ciudad contaría con más de 7 millones de habitantes. Repito, no son exageraciones, sino simples cálculos proporcionales. Las razones del Tribunal Supremo para decidir que no es lo mismo entrar ilegalmente a un país a nado que saltar una valla, seguro que tienen sólidos argumentos jurídicos. Pero a los ignorantes nos parece lo mismo que si entrar en una casa dando una patada a la puerta o saltando por una ventana fuera un delito, y sin embargo si el intruso irrumpiera en el jardín de la casa tras nadar por la piscina, pudiera quedarse hasta que se resolvieran los trámites administrativos. Estoy convencido de que ningún miembro del Tribunal Supremo vive en Ceuta, y tampoco Moncloa está en Ceuta. Y me incita a la piedad ver a los migrantes, pero sus problemas no los podemos resolver los españoles. A no ser que nos resignemos a que España pueda tener 100 millones de habitantes en las Navidades de 2027. El doble. Y podría suceder que para entonces, pues igual no se celebra ya la Navidad, sino el Eid, que es el que se celebra después del Ramadán. Dicho sea, por supuesto, con todo respeto.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Ojo a esta notición. Si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente. Y atento de nuevo, porque ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.